Son las 8 de la mañana con 14 minutos. El viernes se realizó el lanzamiento de Yo Presidente Presidenta, lecciones de liderazgo de 5 gobernantes, de la escritora y periodista Paula Escobar, cuyo propósito es abordar cada uno de los estilos de estos exmandatarios y la forma de ejercer su liderazgo. 4 hombres, una mujer que han marcado a Chile desde el retorno a la democracia con el desafío de enfrentar el fin de la dictadura, el crecimiento económico y la desigualdad. Estamos en estudio justamente con la periodista Paula Escobar, editora de revistas del diario El Mercurio. Paula, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, Nina y Álvaro, por invitarme.
¿Cómo estás, Paula? Queríamos profundizar en este libro, lo hemos podido observar durante el fin de semana, son entrevistas matizadas con datos que tú vas contando de las diferentes características de las presidencias desde Patricio Aylwin en adelante, y me gustaría saber si lograste una tarea que es bien compleja, encontrar un rasgo común entre los 5.
Bueno, yo creo que si bien hay unas diferencias muy grandes entre cada uno de sus estilos, ¿no? Y esa es como un poco la gracia del libro, descubrir cómo personas con personalidad y estilo de liderazgo tan distintos pueden ejercer el poder de una manera eficiente y eficaz, digamos, en estos últimos 24 años. Yo creo que los une varias cosas, que Ascanio Gavaro también los mencionó en el prólogo. Por ejemplo, un espíritu, digamos, de moderación en el sentido de, por una parte, ir acercándose gradualmente al logro de su objetivo, entender la importancia de la negociación política, que ha sido clave para entender lo que ha pasado en los últimos 24 años en Chile, y también una manera, digamos, bastante discreta de ejercer el poder. O sea, yo creo que nosotros no tenemos en Chile presidente grandilocuente o presidente histriónico o presidentes que ejerzan el poder de una manera ostentosa. Digamos, cada uno con distintos matices, obviamente, pero yo creo que finalmente esa moderación, esa apertura al diálogo, la negociación, en comprender la importancia de la negociación política y de la gradualidad, yo creo que es un rasgo común.
Tú hablas en el libro, Paula, de un respeto entre ellos, un respeto, sí, pese a las diferencias, pese a que son absolutamente distintos uno del otro en algunos casos, que hay un respeto que se basa no solamente en la persona, sino que también en la institución del presidente,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que hay un respeto ciudadano por la institución de la presidencia de la República, de todas maneras, y eso uno lo palpa, lo ve. Ellos cuando están en la calle normalmente lo que reciben son aplausos de las personas. Lo pudimos ver el día del lanzamiento, en que llegaron 3 expresidentes y 2 primeras damas. Estaba el expresidente Aylwin, Frei Piñera, la señora Luisa Durán y la señora Marta Larraechea. La verdad es que las personas, desde todos los que estaban ahí en la Universidad de Diego Portales, donde fue el lanzamiento del libro, porque este libro fue editado por Periodismo, UDP y Catalonia, sacarse fotos, saludarlo, producen en la gente una sensación de confianza y de cercanía. Es insólito, yo le cuento a mis amigos que viven en otros países de Latinoamérica o del mundo, que nuestros presidentes anden por la calle a veces con un solo escolta, y que uno los pueda ver en el supermercado, como puede ver a Luisa Durán, uno los puede ver en el estadio, como va el presidente Frei, o en misa todos los domingos el presidente Aylwin, al mismo presidente Piñera, que anda comiendo en restaurantes sin ningún problema, o paseando, o Cecilia Morel, y que eso sea parte de nuestra cotidianidad. Habla del respeto que tienen los chilenos la presidencia de la República, y entre sí se tiene mucho respeto también.
Hay una tesis, estamos con Paula Escobar, periodista, editora de revistas del diario El Mercurio y autora de este libro Yo, Presidente, Presidenta. Hay una tesis en el libro que señala que el liderazgo no existe fuera de la historia, y me parece importante, fíjate, sobre todo cuando se habla de puntualmente de Michelle Bachelet, puntualmente me atrevería a decir de Sebastián Piñera. Yo quisiera saber un poco, porque si tú lo ves así en el grueso, uno podría pensar que Patricio Aylwin naturalmente era una persona que estaba destinada a ser estadista. Lo mismo respecto de Ricardo Lagos. Michelle Bachelet se armó en el camino. Quizás también Sebastián Piñera, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo pienso que es importante entender que el liderazgo en instituciones tan importantes como la Presidencia de la República y otras instituciones, ¿no? Pero especialmente en esta, que es la más importante en nuestro país, el tipo de liderazgo de uno, la verdad es que se adecua más al cargo que el cargo a uno. Y ahí donde también uno ve que cada uno ha tenido que encontrarse, digamos, en el momento en que está sentado en el sillón presidencial, en su oficina de La Moneda, con cómo son las cosas realmente. Y es lo que dice también el expresidente Piñera cuando dice, bueno, otra cosa es con guitarra, ¿no? Y eso tiene que ver con la enorme responsabilidad que tiene la presidencia de la República Chilena en un país presidencialista como el nuestro, y donde hay que articular 4 roles, que es el de jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la coalición y además el principal comunicador de Chile. Eso determina muchas cosas, determina que todas las decisiones más importantes terminan en su escritorio, todos los conflictos terminan allí, en fin, una cantidad de articulaciones que determinan este tipo de liderazgo.
Más grande,
es un peso enorme, y yo creo que finalmente es importante entender los contextos en que ellos tomaron las decisiones, que es lo que yo diría poner. O sea,
¿hablemos de eso?
Sí. ¿Qué fue lo que, en el fondo la pregunta para todos ellos, eran muchas preguntas, pero qué fue lo más difícil a su juicio, ¿no? Porque en el fondo tenemos el juicio del periodismo en su momento, tenemos el juicio de la historia, tenemos el juicio de los académicos, tenemos el juicio de la gente, pero yo quería saber, a juicio de cada uno, ¿qué es lo más complejo? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles para ellos? ¿Por qué las tomaron de esa manera y no de otra de cara a las consecuencias que conocemos hoy? Y ahí uno se encuentra con esto, ¿no? De que finalmente no se puede evaluar el liderazgo o la capacidad que tuvo alguien ejerciendo la primera magistratura si uno no entiende el contexto en el que se operó y cuáles eran las opciones disponibles en ese momento, que obviamente son distintas a las decisiones de hoy. Y esto también pasa a que haya un debate generacional, ¿no? O sea, que en el fondo nuestra generación, ¿no? La generación de la transición, digamos, la generación nuestra de periodistas, de políticos, en fin, creo que parte de nuestra misión es explicarle a la generación que viene a la de nosotros, que son los hijos de la democracia, cómo fueron los contextos en que se vivió, ¿no? Que incluso de modo cotidiano uno le cuesta explicarlo, más aún de explicar las decisiones políticas que tomaron ellos.
Estamos con Paula Escobar, periodista, editora de revistas del diario El Mercurio, hablando de su libro Yo, Presidente, Presidenta, según sea el caso, conversaciones con 5 exmandatarios, expresidentes de la República. Paula, hay ¿autocrítica en ellos o viste un mayor grado de complacencia, enamorados de su presidencia o tienen la distancia suficiente como para decir esta parte de mi gobierno no fue tan luminosa?
Yo creo que todos contestan las preguntas de qué es lo que le faltó hacer, digamos, y como decía Ascanio Cavallo en el prólogo, él lo que él leyó, digamos, es que había un cierto dolor por lo que no se logró hacer bien. En el caso de la presidenta Bachelet, por ejemplo, Transantiago, ella habla largamente acá del tema, ¿no? Y también dice un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es que yo le digo, bueno, pero dentro de lo que sabíamos el periodismo en su momento era que dentro de su gabinete había personas que le dijeron que esto era un error y usted decidió seguir a otros que le dijeron que fuera adelante. Y ella dijo, a mí nadie en mi gabinete, ninguna reunión formal con la Presidenta de la República me dijo que esto iba a ser un error. Y los que están diciendo aquello, digamos, están faltando la verdad y me parece muy grave. Y entonces ella reflexiona de lo importante que es en la selección de los ministros encontrar gente leal, y que para ella la lealtad no es ser un yes man o una yes woman, sino decir aquello que puede ser un problema en potencia, adelantarse y ser capaz de enfrentar a la presidenta con eso. También todos hacen, por ejemplo, mención de lo difícil que es encontrar personas que les digan la verdad.
Que no los adulen, ¿no?
Y que no los adulen, por una parte, ¿no? Porque, claro, todos son el más buen mozo, el más delgado, el más maravilloso, cosa que todos también cuentan que les produce una distancia enorme y que todos se dan cuenta inmediatamente cuando están en presencia de esas personas. Pero a la vez, por el mismo tipo de poder que conversábamos, ¿no? El enorme poder del presidente de la República, es muy difícil que las personas vayan y le digan, presidente, ¿sabe qué? No haga esto. De hecho, muchos me decían eso, como, o nadie le dice a un presidente esto. O sea, yo le decía al presidente Lago, bueno, cuando usted le dijo que no a Estados Unidos la invasión a Irak, alguien fue y le dijo, oiga, ¿pero qué pasa con el 13M? A nadie, a un presidente le va a ir a decir eso.
O sea, mira, en Chile.
No, acá no. Presidencialista, claro, es total. Como un país presidencialista. Claro. Entonces, tienen que ir buscando, digamos, estas maneras de tener feedback negativo, entre comillas, o feedback realista, de una manera deliberada, o si no, no lo van a tener y van a quedar encapsulados. Pero yo diría, contestando a tu pregunta, Álvaro, yo creo que sí, todos hablan de lo que no lograron. Ahora, también yo creo que ser presidente requiere una autocontención, un autogobierno, digamos, enorme, y también una cierta tranquilidad y una estabilidad interior, de manera de poder lidiar con todo aquello que no se logra. Obviamente que en un periodo presidencial muchas cosas no van a quedar logradas, eso es normal, es natural, las cosas parten como un proyecto, de luego se transforman en proyecto de ley, luego se tramitan, y muchas de esas cosas obviamente no van a llegar a puerto. Y si una persona no es capaz de lidiar con esa frustración, no puede estar en ese cargo.
Paula, hay cosas que me llamaron la atención de una lectura, todavía no he terminado, debo hacer esa. Pero, por ejemplo, cuando hablas con Frey y él te dice, eres una, tiene una mirada bien crítica a los diseños de gobierno posteriores, esto del segundo piso, todo lo que vino después. Él dice, no, se acá había que empoderar a la gente, nada de segundo piso, tanta decisión. Él como ingeniero, ¿no? Tomando decisiones rápidas. Y lo otro llamativo es cuando Patricio Elwin dice, bueno, había ministros más complicados. ¿Cuál le preguntas tú? Ricardo Lagos. No lo duda, pero no lo duda ni un segundo.
Sí. Y también el presidente Frey también cuenta cómo fue trabajar con el presidente Lagos como ministro, y también es interesante que le pregunte entonces al presidente Lagos, bueno, cómo era usted, hemos hablado de cómo usted se relaciona con sus ministros, ¿no? Que yo le decía, bueno, lo que uno se imagina es que los ministros, cuando usted los retaba, les debe haber sido una situación muy desagradable. Bueno, y él elabora en el fondo sobre su estilo de liderazgo como de padre, digamos, que a veces reta y qué sé yo. Pero yo digo, bueno, ¿y usted cuando era ministro desafiaba la autoridad? ¿Cómo era usted? Bueno, y ahí él cuenta sus anécdotas como subordinado, ¿no? En que, claro, era un ministro bastante empoderado, el presidente Lago, bastante, digamos, que le renunció al presidente Frei, de hecho, por lo de Punta Peuco, y dice ahí que él va a la reunión con el presidente Frei y le dice, quiero que lea mi carta de renuncia antes de tener esta reunión. Pero es parte también de sus características. Ahora, lo que decía tú, el presidente Frei, claro, él como ingeniero, por ejemplo, tiene un estilo de liderazgo en que para él la paralización en la toma de decisiones era lo peor. Entonces decía, incluso prefiero una decisión que no sea tan buena, pero tomada en el momento correcto y no postergar. Y a él no le gusta el estilo deliberativo, digamos. O sea, él rehúye de eso, de tener muchas discusiones, muchas conversaciones. A él le gusta ir rápido al grano y tomar decisiones. En eso es un poco parecido más al presidente Piñera, ¿no? Claro, su estilo como más ejecutivo.
Claro. Es la antítesis, perdona, de las comisiones que marcaron el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Claro, quisiera preguntarte algo, Paula, que es muy interesante, que lo decía la señora María Luisa Durán. Cuando termina el gobierno de Ricardo Lagos, ella dice lo siguiente: veo las noticias y por primera vez siento que todo lo que está pasando ahí no es de nuestra responsabilidad. Sí. Un poco lo que tú hacías referencia a este tremendo peso que tiene ser presidente. Sí. Quiero que lo llevemos a la presidenta Bachelet, que no te has referido puntualmente, sí, a ella. Mi convicción es que ella se arma, evidentemente, en el camino, que ella no quería, a diferencia quizás, sí, de los demás, ¿eh? Sí. Yo creo que genuinamente ella no quería ser presidenta.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo comparto. Yo creo que ella, y si uno ve la respuesta que ella me da cuando yo le pregunto, ¿qué le recomendaría a usted a alguien que quiera ser presidente? Y especialmente en el caso que fuera una mujer que quiere ser presidenta, uh-huh, ella dice, yo le recomendaría que no se enamore del cargo, sino de la causa. Y yo creo que refleja lo de ella, ¿no? Ella en el fondo ha actuado, me parece a mí, coincido totalmente con tu tesis, porque ella creía en un proyecto de sociedad, estuvo disponible para su partido ocupar cualquier cargo, fue candidata con el Joaquín Lavín, perdió en Las Condes, o sea, ella ha estado disponible para donde la pongan, digamos, hacer el papel que le corresponde, y lo de la presidencia de la República yo creo que le costó mucho ser candidata la primera vez y también la segunda.
¿Sería la más apóstol de todos?
Yo creo que ella, mira, el liderazgo de ella, yo creo que por una parte tiene la característica de un liderazgo femenino más dialogante, como decía Álvaro, menos enamorado del poder o con mucha más distancia, ¿no? O sea, finalmente las mujeres y el poder tenemos una relación distinta que la de los hombres, y yo creo que además por sus atributos de personalidad además tiene mayor distancia con el poder, mayores resquemores, tiene mayores tiene mucho más distancia respecto de lo que es ocupar esos altos cargos, y yo creo que lo que dice ella es clave para entender quizás qué ministros van a estar mejor evaluados en su gobierno que no, respecto a lo que ella dice, le importa gente que está al servicio de la causa y no de sí mismo, y que dice, bueno, cada uno se puede lucir, es bueno tener ambiciones, pero le digo, bueno, los políticos en general todos tienen grandes ambiciones y planes para sí mismos, o sea, qué difícil elegir un equipo de políticos en que en el fondo se les diga, bueno, pero subordinen su propio lucimiento personal al del gobierno, cuando en el fondo los políticos normalmente tienen un muy buen concepto de sí mismo, digamos, y quieren destacar, obviamente es parte de la carrera, y dice, bueno, me importa mucho, y sobre todo de cara a lo que a su gobierno anterior, que sea gente que ponga lo colectivo sobre lo individual y que se enamore más de la causa que del cargo. Y yo creo que ahí hay una clave, ¿no? O sea, ella, esto de ser presidenta está bien, lo asume, tiene costos, ella elabora mucho los costos familiares que tuvo para ella, que ha tenido para su familia, el que ella sea presidenta. Pero también dice, bueno, en el fondo yo estoy bien en este puesto, lo voy a hacer con toda mi pasión, pero también habría estado bien en otro.
Sí, la casa donde tanto se sufre, pero a la que todos quieren volver, añadir.
Exactamente.
Sebastián Piñera ahí, sí, dejando una lectura clarita, ¿no?
Sí, y me acuerdo cuando conversamos del tema, él decía, bueno, esta es como las ciudades amuralladas medievales, donde los que estaban adentro querían irse y los que estaban afuera solo querían entrar.
Ah, buena la comparación.
Yo creo que la idea de que era la casa donde tanto se sufre no se sostiene, digamos, ninguno padeció la presidencia, también porque tuvieron todos buenas presidencias, digo, más allá de la postura política de cada cual o la evaluación que cada uno haga de su gobierno, cada uno llegó, se puso la banda, se sacó la banda, se la pasó a su sucesor, se subió a su auto y volvió a su casa. Digamos, eso es excepcional. Y pensemos en el concierto latinoamericano, cómo han terminado gobiernos en países vecinos, ¿no? En que además los presidentes que siguen no se pueden ver con los que vienen, no pueden estar en un mismo lugar, tienen todo tipo de problemas, querellas, demandas entre sí, disputas enormes. Y acá la gente llega, es presidente, tiene todo este enorme poder, concentra todo este poder y luego entrega la banda en el Congreso, ¿no? Sucesor se la pone y él se sube a su auto y vuelve a su casa. Eso es, yo creo que es una fortaleza institucional democrática que tenemos que cuidar también.
Paula, ¿cuándo descansa un presidente? Fíjate que yo realmente me pregunto algo que es tan cotidiano. Tú no los ves parar nunca.
No, nunca.
Es que no paran.
Y eso es algo que dicen todos, ¿eh? Que en el fondo, y lo decía el presidente Frey, que al comienzo lo que más le costó fue eso. O sea, que uno en el fondo ya no tiene ninguna tipa de vida personal, no hay momento para leer, no hay momento para descansar. Y yo creo que esa sensación, y también lo dice la presidenta Bachelet, que había dejado de ser presidenta luego de su primer mandato, y hubo un temblor y inmediatamente como que su instinto fue averiguar qué había pasado, dónde había que ayudar. O sea, queda eso de estar todo el tiempo en vitrina, por una parte, todo el tiempo expuesto. La persona y su familia, además, que eso también es muy importante. No hay privacidad, hay un escrutinio de cada acto que uno hace, todo está sobre la mesa, y por otro lado la enorme cantidad de trabajo que implica estos cuatro roles, en que implican, por una parte, estar con la manga remangada, como dice el presidente Lagos, consiguiendo votos para sacar adelante su proyecto en cuanto jefe de gobierno, como jefe de Estado, encarnar la primera magistratura y estar en todas las ceremonias republicanas importantes, como el jefe de Estado, y luego estar también comunicando todo el tiempo al país lo que se está haciendo, que es un rol muy relevante, y solucionando problemas dentro de la coalición.
Y entonces, crisis políticas naturales de cualquier...
Y además, las crisis naturales, políticas,
sociales,
económicas, y de la naturaleza.
Económica, imagínate.
Y en ese sentido, ¿tú dirías que al presidente Piñera le tocó la parte más dura, que tiene que ver con esta explosión del 2011, que parte siendo estudiantil, pero que en realidad es una olla a presión que finalmente se destapa?
Sí, yo creo que eso también les pregunté a todos si consideraban que en el último tiempo, en los últimos años, por una parte, la institución de la presidencia de la República había perdido ese respeto, digamos, o ese sitial un poco sacro que tenía antes. Algunos coinciden, creen que sí, otros que no, pero en general sí se dan cuenta que una ciudadanía muy empoderada, distinta, con la cual obviamente ya la autoridad tiene que lidiar de otra manera y tiene que relacionarse de otra manera y dialogar. Pero también me parece que hay una, y lo decía especialmente el presidente Piñera, de que también es importante no perder de vista de que por más demandas que hay, el presidente tiene que ser la persona que es capaz de decir que no cuando hay que decir que no, en vez de tomar decisiones populistas que finalmente van a comprometer el futuro del país. Entonces, que cada, digamos, negociación de cara a las demandas ciudadanas también se haga con responsabilidad, se haga viendo que hay un financiamiento permanente a esas demandas, se haga estudiando todas las opciones, en fin. O sea, hay que tener por un lado también una capacidad de diálogo, pero también de entender y racionalizar cuáles de aquellas demandas son prioritarias y cuáles no.
¿Cómo manejaron la soledad del poder?
Bueno, todos hacen mención a lo mismo, ¿no? Y que es lo que uno pensaba y que es así. Y que ellos lo viven, por un lado, en esto de tener el aislamiento del entorno, ¿no? Y de que todo es fantástico y la gente le sigue un poco diciendo lo que ellos esperan escuchar también para que estén con un buen ánimo. Y ellos como lo solucionaban era teniendo gente cerca que les dijera la verdad. Muchos hablan de la familia. El presidente Frei, por ejemplo, habla del importante rol de Martita Larraechea.
Claro.
Que él la describe como un feedback, digamos, un cable a tierra sin filtro, digamos, que le decía todo y que era muy importante. También Luisa Durán hizo su papel, sin duda, con el presidente Lagos. Decía el presidente Lagos que en la mañana ella le decía todos los días, por favor, hoy día no retes a nadie. Bueno, y yo creo que las familias cumplen mucho ese papel, ¿no? La familia, de estar ahí, de decir cómo van viendo las cosas en verdad, y luego ellos tienen que encontrar su manera. A veces saliéndose del libreto y yendo justo al, lo que decía el presidente Lagos, lo llevan a una escuela, él va siempre a pedir ir al baño de esa escuela, por ejemplo, no al baño que tienen para el presidente, sino al baño común y corriente, para ver la realidad de esa escuela y que no sea algo creado en el fondo para ello.
¿Quién cumple ese rol de cable a tierra, perdona Paula, en el caso de la presidenta Bachelet?
Yo creo que bueno, ella debe tener un soporte ahí en su familia, y ella me decía mucho que ella elegía a las personas. En el gobierno anterior, su segundo piso, Rodrigo Peña y Lillo, por ejemplo, y toda la gente que estuvo ahí, cumplía mucho ese papel de decirle la verdad de lo que iba a pasar. Obviamente decía la presidenta Bachelet en un contexto de respeto, en un contexto adecuado, no a través de los medios, pero que le decían. Y yo creo que eso explica mucho también porque Rodrigo Peña y Lillo hoy día tiene un cargo tan importante, y ella habla mucho en la entrevista también del gran capital político y del gran talento político, dice ella, de Rodrigo Peña y Lillo.
Para cerrar, Paula, se nos acaba el tiempo. A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de estas personas que trabajan 24/7 durante 4 o 6 años, cuando era 6 años, ahora 4 años de gobierno. ¿Qué pasa cuando vuelven a la casa? Yo creo que se debe producir una situación así como de síndrome de privación.
Arroz chino, decía total, el presidente Lago.
O sea, yo creo que, y sobre todo para determinado tipo de personalidad, estoy pensando, Sebastián Piñera,
imagínate,
desde ya.
Imagínate cómo fuese 12 de marzo.
Yo creo que Sebastián Piñera 12 de marzo se estaba empezando a comer de nuevo la cuña, ¿o no?
Yo creo que efectivamente uno de los desafíos de ser presidente es dejar de serlo y dejar de serlo en paz, digamos, como ha sido el caso de todos ellos. Yo creo que también tenemos ahí una cosa muy excepcional en el sentido que han vuelto a su vida ciudadano, no solo volver a su auto y a su casa, digamos, a la casa que tenían antes, sin haber jamás tomado nada de enriquecimiento personal o de ningún tipo de beneficio personal, sino además también de haber tenido la tranquilidad espiritual de volver a su vida anterior. Yo creo que es muy difícil, como decía el presidente Lagos en varias conversaciones que tuvimos, pasan de estar a 200 kilómetros por hora a una vida normal, tiene que construir lo que es ser expresidente, que una vez que se llega a ese estado parece que es muy agradable, es muy bueno, digamos, estar en esta posición de mirar el país desde la película grande, de contribuir, de dar también, creo que parte por eso también ellos participaron en este libro, de compartir lo que ellos aprendieron, pero sin duda que es un cambio muy radical, que es un desafío para todos ellos, ¿no?
Me acordé de una frase de una entrevistada que tuvimos hace poco, una subsecretaria que nos dijo antes de entrar a la entrevista, yo ya no soy dueña de mi vida, dijo.
Sí, claro.
Con pesar, imagínate un presidente.
Sí. Bien, pues.
Paula Escobar, periodista, editora de revistas del diario El Mercurio, autora del libro Yo Presidente, Yo Presidenta, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, muchas Paula. Gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días. Porque las primeras horas son claras.